Fernández del Centro de Enlace de Barcelona en un episodio podcast para Escala, y en una cita a ciegas con un viejo amigo, con Fernando Álvarez, que nos va a poner automáticamente al día de un movimiento de un sistema de construcción que es directamente con las manos y que arranca del corazón de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Fernando, ponos al corriente y coméntame, porque también vienes con dos personas que pienso que son importantes en este esquema, en esta aventura nueva que iniciáis en este museo, ¿no? En la escuela.
Este museo cuentas? Virtual. Uh-huh. Bueno, la idea de Historia en Obras nació a partir del esquema de trabajo que llevamos en la escuela hace bastante tiempo, en Historia 2 y 3. Surgió como una necesidad de crear un archivo de los trabajos que se habían realizado, pero que además se pudiera compartir, se pudiera mostrar, que pudiera generar nuevas vocaciones, nuevos trabajos, nuevas derivaciones, y nos faltaba la herramienta, ¿no? Y a partir del encuentro con Pablo, con Uriol y con Jimena Torre, que no está hoy aquí, uh-huh. Nos pusimos a trabajar, a ordenar. Uh-huh. Y finalmente a diseñar el esquema digamos que aparecería finalmente en la red.
O sea que recopilando hacia atrás, ¿en el tiempo en qué momento aparece la idea del Museo del Taller?
Pues yo creo que hace no mucho, hace 2 años, había un proceso de acumulación, uh-huh. ¿no? de trabajos, un cierto registro, una cierta intuición de historiador de que las cosas que se hacen bien hay que guardarlas para que en algún momento se vuelvan a ver, pero no existía ni la herramienta ni la capacidad por parte mía, digamos, uh-huh. ¿no? Técnica de ni financiera de montar una cosa de este tipo. A partir de que encontramos una convocatoria de estas un poco fantasmas o fantasmales que hay en la universidad, que siempre es muy poco dinero, pero que más o menos te animan, del Instituto de Ciencias de la Educación, nos decidimos. Evidentemente hizo mucho más trabajo del que pensábamos, pero...
Trabajo el que rellenar los formularios para la petición de la ayuda. Eso siempre es complicado, ¿verdad?
Es complicado.
Hay gente que es especialista en conseguir estas ayudas y localizar estos documentos a rellenar.
Yo soy un veterano inmaduro de
no hay manera,
de estas cosas,
sí,
de papeles.
Pero bueno, disteis con una situación que os obligó...
La verdad es que nos animaron mucho, y bueno, y ya después nos animamos entre nosotros. Creo que en este caso las personas son fundamentales y el material estaba, realmente, claro, ponerse a hacer una web de un día para el otro creo que es técnicamente no debe ser difícil, el problema es acumular material, tenerlo preparado como para finalmente colocarlo. Entonces, claro, todo el apoyo de la factoría, de la biblioteca, de la CHAP fue fundamental, porque por ejemplo había una parte del trabajo que de redibujados sobre papel, sobre los cuales ya no teníamos archivos informáticos, uh-huh. eso se pudo escanear gracias a la factoría. También pudimos escanear material que había en diapositivas, y ya claro, el material de los últimos 6-7 años, estamos uh-huh. hablando de un archivo que quizás los primeros trabajos son del año 87, 88, 89, uh-huh. por lo tanto ya del 2000 en adelante ya hay material digital, que es mucho más fácil de manipular, de trabajar, uh-huh. de ordenar, pero de todas maneras yo creo que hablábamos de cuántos trabajos. 900 y 1000 trabajos en carpetas que estaban ahí apiladas, uh-huh. imposibles de volver a consultar, y que hubo que seleccionar, ya deshacerse de algunas y volver a empezar de nuevo.
O sea que de una manera sencilla y eficaz conseguiste pasar de tener una idea a tener un gran problema, por lo que veo, ¿no? A base de obtener esta ayuda y este apoyo del Instituto de Ciencias de Educación, has dicho.
Sí, ICEN. Sí, funcionan dentro de la universidad y van asesorando, forzando procesos de renovación, que uh-huh. están en arquitectura, no tienen demasiado éxito, por cierto. Yeah. Yo creo que a nivel, sí, de asignaturas que se han tenido que renovar por fuerza, como dibujo, por ejemplo, yo creo que han funcionado bien. Y en el caso nuestro, en realidad, yo creo que del departamento de composición, uh-huh. bueno, como son asignaturas que se basan en el discurso, uh-huh. nadie ha ido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la idea de historia no, la idea de una historia de la arquitectura contada Desde la obra al concepto siempre nos sedujo, ¿no? Desde las épocas en que Pepe las daba la asignatura ya había esa conciencia del conocimiento material del objeto para después establecer un discurso crítico, ¿no? En general los historiadores se olvidan de dónde está el norte, de dónde está, de qué tamaño es el edificio. Es el conocimiento técnico acaba siendo como soslayado en función de una supuesta profundidad en el campo de las ideas que a veces no sabemos si realmente llega a ser tan profunda, ¿no? Entonces, yo creo que conocer la obra como objeto técnico para poder después hablar de él es un poco la idea, ¿no? Una historia en obras, en ese sentido, pero también una historia en obras en la medida que, de que el análisis teórico es infinito, tiene muchas dimensiones. Y entonces mantener este equilibrio creo que es lo que intentaremos conseguir a partir de ahora, porque también cambia la docencia, ¿no? Si en el momento en que ya ese trabajo digamos queda exhibido, el siguiente sobre ese edificio tendrá que tener un matiz diferencial, tendrá que tener una aportación nueva, y esto es lo que hay de nuevo, lo que nos tenemos que enfrentar a partir de ahora.
¿Os obliga esto a trabajar codo a codo con otros departamentos, con otras cátedras? ¿O vais un poco
No. Siempre hay una tendencia a buscar, por ejemplo, quizás a veces insospechadamente, digamos, buscamos la colaboración de, no sé, de profesores de estructuras para que nos expliquen cómo funcionaba el edificio Tatlin, del Pravda, ¿no? De Tatlin, de Besnin, o determinadas interpretaciones sobre obras de alto, de cómo funcionaba la estructura. En general, acabamos haciendo unas, no sé si son bien recibidas al otro lado, pero nosotros intentamos de que haya ese viaje, ¿no? Lo que sí nos han dicho es que, por ejemplo, gente de acondicionamientos o gente de proyectos recomienda el uso del portal. Hay una buena acogida. Todavía no lo hemos medido en términos desde qué departamentos viene, ¿no? Uno se pone en internet por la noche, ¿no? Y una especie de viaje extraño, y no sabemos cuáles son las motivaciones de los estudiantes nuestros, son evidentes, las que vienen de otros lados ya son más difíciles de describir o de investigar. Pero en general, digamos, a partir de las conversaciones con otros profesores de otros departamentos, diría que tienen toda la intención de usarnos, y nosotros encantados.
Estáis abiertos, ¿no? Sí. Si no, el escenario podría ser el contrario, ¿no? Que os vayan a buscar estas cosas que pasan a veces en las escuelas. ¿Qué hacen los de historia que se han metido con los temas de construcción, ¿no? Sí. Eso ya no pasa en Barcelona, siempre ha sido más transversal, me parece, ¿no? Las cosas, ¿o no? Porque todo esto, no sé si lo hemos aclarado al principio, estamos hablando de la escuela de Barcelona, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. ¿No?
No, a ver, es verdad que sí hay una cierta perplejidad a veces respecto de algunos temas técnicos que nosotros tratamos en historia. Digamos, hay un caso que contamos bastante con una cierta frecuencia, que es cuando se acaba un trabajo de investigación, digamos, o sea, la Casa Robi, tú le preguntas al estudiante, ¿y cuántos metros cuadrados tiene la Casa Robi? No hay respuesta. Es decir, es como si cualquier objeto de la historia de la arquitectura no tuviera esa necesidad de tener dimensiones. En parte, es verdad que siempre representa algo más. Pero hay una frase fantástica de Juan Borchers, este arquitecto chileno de muy poca obra, ¿no? Que decía, los arquitectos transformamos cantidades en calidades, ¿no? Cantidades de espacio, cantidades de ladrillos, de bloques, de hormigón, de madera, de vidrio, en objetos que van a representar mucho más que su programa. Y creo que esa es la intención. Y en ese sentido es donde reformulamos un poco una relación con las otras asignaturas. Que espero que, por lo menos a nivel de la gente más joven, sea entendida. Y yo creo que lo hemos percibido, ¿no? Un poco.
En dibujo técnico, por ejemplo,
¿dibujo?
Teníamos
sí.
Una pequeña colaboración, alguien que se asoma a mirar a ver qué hacemos, ¿no? Que siempre está bien.
Bueno, ¿y qué metodología de trabajo seguís? O sea, ¿cómo es el proceso? Vamos a describir un poco, ¿no?, lo que ocurre hasta que se llega a lo que termina viendo quien examina este material. ¿Cómo es vuestro método de trabajo? Primero hay que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué hay y qué no hay? ¿Cómo se hace eso?
Primero lo que tenemos es una pila de trabajos cuando acaba el cuatrimestre, que pueden llegar a ser unos 30 o 40, dependiendo cómo. Entonces, a partir de allí, los volvemos a mirar, volvemos a seleccionar cuáles son los que realmente han superado nuestra criba, nuestro corte, que se supone que ya es suficientemente alto. A partir de ahí, miramos todo el material otra vez con los ojos más acurados y vemos, bueno, si todas las fotos de las maquetas están suficientemente bien, las retocamos, ponemos en escala, los dibujos en AutoCAD también, controlamos si los redibujados realmente son los que deberían ser, si coinciden todas las plantas en sí, si los alzados están...
Hay una labor de verificación de los trabajos hechos.
Que a veces es muy importante porque no siempre coinciden las cosas, ¿no?
Esto es muy laborioso, ¿no? Es labor laboriosa, ¿no? Esta de verificación.
Hay una consulta de las fuentes, ¿no? O sea, se vuelve, si tienes una planta de Le Corbusier, volvemos sobre la hora completa a comprobar que las cosas realmente estén bien, y entonces en el momento en que la publicamos queremos que haya bastantes garantías de rigor, ¿no? Que esto es un poco quizás más arriesgado en otros casos. Una de las vertientes del portal o de los trabajos en general es que uno de los temas que más nos interesa es el tema de los concursos, ¿no? Por ejemplo, concursos de arquitectura de los años 50, 60, que hay muchos, ¿no? Sobre todo en Alemania, donde, por ejemplo, Álvar Aalto no gana el primer premio, ni el segundo, ni el tercero. Bueno, nos interesa ese Álvar Aalto cuarto, porque en el fondo sigue siendo Álvar Aalto. Entonces, claro, partimos para la elaboración del material de unos dibujos mucho más rudimentarios, porque a veces son simplemente concursos de anteproyectos, ¿no? Claro. Que nos llegan. Entonces, a partir de ahí, bueno, ahí aparecen nuevas secciones o secciones posibles o hipótesis sobre ese Aalto no construido, y eso es muy enriquecedor. Realmente este es un tema que nos ha inquietado mucho y que, por tanto, ahí, cuando publicamos cosas que son elaboraciones nuestras, lógicamente intentamos que se aclare cuál es el marco, ¿no? del trabajo. Que hay momentos en que, a ver, es Aalto hasta un punto, y a partir de momentos es la interpretación gráfica o de texto o tridimensional de lo que podría haber sido ese edificio.
Porque esos 40 situaciones que miráis cada curso, ¿los son una propuesta de los estudiantes o desde el grupo de trabajo de profesores ya se les dice, no, estos son los temas a tratar? ¿Cómo es esa selección previa?
Los seleccionamos nosotros. Sí que, bueno, dependiendo de si el grupo es de una, dos o tres personas, se les asigna un trabajo mayor, desde una casa hasta un teatro. Pero la selección la hacemos teniendo en cuenta quizá, no sé, algún año tratar algún arquitecto más a fondo, Aalto, por ejemplo, o una época determinada de Wright, por ejemplo. Pero sí que intentamos que haya una variedad para que, bueno, en el taller sea bastante más enriquecido.
Entonces, en consecuencia, supongo que de alguna manera os ha obligado a hacer una programación, una previsión para los próximos 3 o 4 años, ¿no? ¿Cómo son los objetivos en ese sentido? ¿Por dónde apuntáis en cuanto a esa investigación?
Es demasiado arriesgado decir que programamos a 3 años. Yo creo que no. Programamos, creo que de año en año. Sí. Bueno. No hacemos planes quinquenales.
¿A dónde apunta vuestro vector, entonces, para el año que viene?
Ahora mismo lo que se mira es, de todos los trabajos que tenemos, a lo mejor tenemos buenas maquetas de uno, pero los planos no son satisfactorios, ¿no? Entonces, de esto se repite el trabajo. ¿No? De esto seguro que son trabajos que se van repitiendo, multiplicar el material hasta tener algo que parezca satisfactorio o algo que complemente lo actual, ¿no? Luego, a partir de aquí, se van abriendo realmente nuevos focos de estudio, ¿no? Porque este año se incorporaron concursos de los 60 y cosas que no se habían hecho hasta
ahora. Entonces, ¿el factor es más temporal que de autores? ¿Tenéis un criterio definido o vais un poco tanteando?
No, yo creo que no, hay un tema fundamental que es, como para cualquier trabajo de cualquier trabajo en general, para cualquier trabajo de historia, que es encontrar unos límites, ¿no? Es decir, muy bien, esto pretende ser ante todo relativamente cerrado en cuanto a cantidad de autores. Es decir, nos interesan los autores que están inequívocamente en cualquier historia general de la arquitectura, desde Benévolo hasta Colquhoun, ¿no? Esos son nuestros autores. Lo digo porque en algún momento nos han preguntado, ¿y por qué no está Sert? ¿No? O incluso Bonnet, que, sobre el cual, digamos, me he dedicado, pero sí. Realmente intentamos que el portal tenga este grado de generalidad, sin con esto decir que no nos interesa ir hacia otros autores. Entonces hemos pensado que a partir de que nosotros hemos diseñado la estructura del portal, el esqueleto y los procedimientos, que bien podría parecer un Historia en Obras Portugal o un Historia en Obras Brasil, ¿no? A través de los amigos que tenemos, que usaran, si les viene bien, ese esquema, y entonces poder enlazar ese portal más general con historias locales. Seguro que en Brasil hay 30 arquitectos dignos de ser tratados de la misma manera que... Porque si no, el portal sería como inmenso, ¿no? Sería una especie de espasacalpe, pura cantidad. Preferimos pulir lo que estos autores, esos 25 o 30 autores que tenemos, que ya son bastantes, porque además, por ejemplo, de Álvar Aalto, del cual normalmente se habla de 10, 12 obras, en realidad tenemos unas 36, entonces ya haber profundizado en Aalto, en personajes como Sharun, que son muy interesantes, nos va a llevar bastante tiempo. Entonces, en cuanto a los trabajos de curso, nos intentamos quedar en esos arquitectos universales. Seguramente va a haber otras asignaturas optativas o de doctorado o de posgrado que generen otro tipo de material mucho más microhistórico o que profundicen sobre, no sé, un Méndez de Rocha o Fernando Taura, ¿no? El otro día hablábamos que el año pasado hubo una gran exposición, me parece, hecha por la Universidad de Coimbra sobre Fernando Taura. Claro que sería fantástico tener a Fernando Taura en el portal, ¿no? O en un portal que de la manera ágil pudiéramos contactar. Eso está empezando a pasar, las primeras conexiones, porque hay un correo al cual la gente puede escribir para criticar o para aportar, y entonces empiezan a haber unas ideas. Pero bueno, eso es un poco depende de la gente también.
En principio estamos trabajando sobre como 25 autores principales, que dices que son los comunes a las historias de la arquitectura, ¿no? Cualquiera de ellas.
Somos muy clásicos.
Y también con un cierto regusto por buscar material, en principio, algo inédito, ¿no? O sea, como situaciones de concursos que no sean tan relevantes, aunque sin descartar las obras principales, supongo que están ahí también.
No, las principales están, ¿no? En general, sí, pero por ejemplo, todo el Mies de después de la casa Tugendhat hasta la casa Rezor, hasta la primera casa que hace Mies en Estados Unidos, la casa Guericke, todas estas casas que no se construyen prácticamente ninguna, todo eso está desarrollado, ¿no? Y ese Mies inédito es muy interesante, ¿no? Porque la casa Guericke habría sido tan importante como la Tugendhat, de haber sido construida. Y el terreno está, y están los datos, y hay como dos o tres opciones que se pueden analizar. Bueno, realmente nos parecía fundamental agotar en ese sentido a los autores. El día que no sé si se acabará, ¿no? Realmente es difícil. Lo más interesante sería que eso, que surgieran orientaciones parecidas en otros países y que realmente pudiéramos, sobre todo porque realmente a nosotros nos llevó, bueno, Pablo es el diseñador, digamos, de la estructura gráfica y digamos de funcionamiento del portal, y eso se hizo de forma paralela a la selección del material y, bueno, y costó tiempo, ¿no? Entonces creo que ese tiempo que se podrían ahorrar otros grupos, creo que puede ser, puede animar a que rápidamente se desarrollen.
Porque tiene una estructura de base de datos por debajo, el portal.
Claro, lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? O empezar a hacer ficha por ficha, ¿no? Y luego jugar a ordenar fichas.
Eso sería un mecanismo tradicional editorial, como de publicación, ¿no?
Como las
fichas. Pero no es ese criterio.
No es el criterio.
Habéis profundizado más en las posibilidades de la red, ¿no?
Claro. Hemos fragmentado cada obra en todas sus partes, metida en una base de datos, bueno, múltiples bases de datos que se van relacionando entre ellas, para permitir hacer consultas cruzadas, para permitir hacer
Sobre todo lo que se intenta es el tema de encontrar la información. Puedes acceder ahí de mil maneras diferentes.
La inteligencia del sistema se enfoca a las búsquedas, entonces, a localizar. Sí. Pero también has dicho una cosa muy interesante, a cruzar, ¿no? ¿Cómo ocurre esto de cruzar?
Tú estás visitando una obra y se te sugiere una próxima, ¿no? Uh-huh. Una que se le parece bien porque sea el mismo autor, uh-huh, o bien porque sea un tema similar. Uh-huh. Pero también hay asociaciones entre obras que son por palabra clave, ¿no? Uh-huh. Conceptos de arquitectura que hace que dos obras que en un principio no se presentan conjuntas porque no son del mismo autor, no son del mismo tiempo, lo que sea, de repente las presentamos, uh-huh, como una opción a seguir, ¿no? Uh-huh. Ya que tú vas de una obra saltando a otra obra, ¿no?
¿Y cómo introducís esa inteligencia en el sistema, Fernando? Porque eso no lo hace el sistema, hay que darle un dato que permite que se cruce, ¿no?
A ver, estuvimos hablando mucho de esto y con un cierto miedo se nos planteó el tema de organizar un sistema de palabras clave, ¿no? Uh-huh. ¿Palabras clave de quién y para quién? Porque supongo que sabíamos que los profesores de historia utilizamos unas palabras habitualmente y que uh-huh, los de composición otras, quizás de los de proyectos otras, no sé cómo utilizar esas palabras que a veces no sabemos de dónde vienen. Entonces intentamos establecer como unas columnas de áreas, de conceptos, ¿no?, que tienen que ver con la percepción, algunas, otras con la construcción, otras con el pensamiento tipológico. Uh-huh. Claustro, por ejemplo, es una palabra que proviene de unos autores y de unos lectores, ¿no? Y por tanto, evidentemente, para relacionar, ¿no?, la palabra claustro permite conectar obras, lo que decía Pablo, de distintos lugares, distintos tiempos, distintos autores. Pero también, por ejemplo, promenada arquitectural, una palabra más obvia y que nos conduce a un Le Corbusier, o un doble piel en el caso de Álvar Aalto, ¿no? Realmente poco a poco fueron apareciendo una especie de léxico básico, uh-huh, en el cual necesariamente uno acaba mostrando el plumero, ¿no? Dentro de una cierta intención de objetividad, sí que hay palabras que te interesan más que otras. Aunque hemos intentado ser bastante universales, supongo que en algún momento se notará que nos interesan algunas cosas más que otras. Claro. ¿No? Uh-huh. Esto es...
Lo que se evidente es que hay un hiper etiquetado, ¿no?, de cada uno de los proyectos y obras, que es la manera de conseguir que, exacto, se produzcan estos cruces, ¿no? Uh-huh. Y este hiper etiquetado también se basa, como dices, unas familias de palabras, ¿no?, que ya tenéis un poco como localizadas y clasificadas, uh-huh, y que son las que constantemente utilizáis. Es una tecnología un poco como de blogs, ¿no?
Sí, es la misma tecnología, ¿no? Uh-huh. O sea, son bases de datos, MySQL, uh-huh, PHP, y la información se almacena como si fueran galletas, o sea, una detrás de otra, ¿no? Uh-huh. Y lo importante es el sistema, que es capaz de hacer cualquier cosa con ello, ¿no? Uh-huh.
¿Qué se te ha quedado en el tintero? Porque a los que programan siempre se le ocurren 200.000 cosas y la clave es acertar con las dos importantes, ¿no?
Bueno, pero eres el que... o sea,
¿qué es lo que no te ha dejado hacer
preprogramas?
Dice, oye, Pablo, eso no.
Bueno, varias aprovecha, veces aprovecha, le dijimos, que era, estamos grabando, no, yo creo que lo hemos hecho todo. O sea, ahora mismo a nivel técnico estamos... O sea, los objetivos están, uh-huh, casi conseguidos. A nivel técnico faltan infraestructura de funcionamiento interno. De cara al exterior, yo creo que, bueno, pocas cosas, ¿no? Uh-huh. Nos gustaría a lo mejor tener una base de datos con diferentes niveles de usuario, cosas de estas, ¿no? Pero ahora mismo, a nivel interno, estamos trabajando con el formulario, bueno, sin formularios, directamente contra la base de datos. Uh-huh. Lo que es un trabajo muy bestia para la persona que lo tiene que hacer, porque quiere decir que trabajas con tablas de Excel y estamos a la espera de, bueno, que se nos aparezca un programador eficaz que nos lo puede implementar, ¿no?
Como para desarrollar un sistema de edición de contenidos que permita suavizar la introducción de los datos.
Exactamente. Sí, la universidad tiene sus medios, pero a veces no lo suficientes, ¿no? Entonces, en el fondo entramos en una cola, ¿no?, en la cual hay varios. O sea, a la espera tuvimos la suerte que nos atendieron muy bien al principio y nos enviciamos con eso, pero claro, cuando les propusimos más cosas, ¿no?
También había que volver al final de la cola.
Había que volver al final de la cola. Estábamos contentos con por haber podido presentar el portal y realmente ahora todas estas cosas que dice Pablo, si tenemos ahora al final de este cuatrimestre tendremos una acumulación de trabajo que yo creo que ya no lo queremos hacer de la misma manera. Sí. Y después hay otra cosa que dentro de lo que decía Pablo, que es, bueno, ya tenemos, el portal se inició en catalán, después se hizo la edición castellana, catalán-castellano, y estamos trabajando una versión inglesa, para la cual evidentemente nos surgen necesidades financieras mínimas, que a veces suplantamos invitando a comer a quien nos hace las traducciones, pero todo en una clave así un poco de amigos, que puede ser, en el fondo, al final puede ser un poco complicada, ¿no? Realmente el portal no tiene publicidad, pretende digamos funcionar en ese sentido como muy amateur, pero hay aspectos que se deben organizar, ¿no? Sistema de becarios o estas traducciones al inglés que nos está llevando una arquitecta que es bilingüe de Puerto Rico, por lo tanto fantástica, que se ha ofrecido gentilmente a hacerlo. Hay otra chica de doctorado italiana que nos propuso ella hacer la traducción al italiano, y creo que sin duda esto ayudará bastante para la difusión del portal y para el uso y para las, los feedbacks, eso, para las respuestas que pueden aparecer.
La web o el portal está dentro del amparo de lo que es la Politécnica, supongo, ¿no? De cierto modo.
Claro, claro. Claro,
esto, ¿sabéis? Tampoco se podía plantear que tuviese publicidad, porque creo que está prohibido en el sistema normativo de los espacios web de la universidad pública.
Supongo que debe ser esto, ni nos lo planteamos nunca, sí, sí. Pero tampoco fue una cosa que eso tiene.
Es así, en alguna ocasión algún departamento ha tenido esta idea genial, ¿no? De que me patrocine no sé quién, entonces alguien le patrocina y en dos minutos está cerrado el portal, ¿no? Porque precisamente en la Politécnica esto se vigila bastante.
Servicio público. Sí, pero a la vez también es un poco paradoja, ¿no? Porque. Sí, bueno, nos dieron la primera ayuda, ¿no? Para empezar, luego no nos las dan para que continuemos, ¿no? Con lo cual hay un peligro de que ellos lancen proyectos al aire y que queden todos en suspensión, ¿no? Es necesario comprometerse hasta el final o bien permitirnos las vías para continuar.
Está planteando como un sistema de patronato en el cual, bueno, la Asociación de Municipios está poniendo una parte pequeña, pero significativa, algún colegio de arquitectos, un poco la escuela. Con el CUAC no contamos este año, pero esperamos contar más adelante. Hemos hablado con el Colegio de Zaragoza, de Aragón, hemos hablado con el Colegio de La Rioja, con el Colegio de Extremadura, un poco para hacer una especie de patronato, porque en realidad lo que está claro es que yo creo que el 70% de los nombres que aparecen en la bibliografía de este portal, que son los nombres de los estudiantes que hicieron los trabajos y que fueron seleccionados, ya son arquitectos. Es decir, que esto es un poco también recordarles los sueños de estudiante, ¿no? A esas horas en las cuales uno está en el estudio, ¿no? Ya cansado, ¿no? Y vuelve a la escuela, ¿no? Entonces el portal, en realidad es un portal no solamente de la Politécnica, no solamente de los estudiantes de arquitectura, sino fundamentalmente de los arquitectos. Y eso sería lo muy interesante, ¿no? Que los arquitectos lo asuman también como propio.
Eso quizá haría que en un tiempo esta cuestión de los límites tuviese que seguirse trabajando, ampliando y redelimitando, ¿no?
Sí.
Pero bueno,
sí.
Estábamos en el proceso, hablábamos de la verificación, hemos conocido un poco sobre el sistema de la programación que está detrás, ¿no? Las bases de datos, lo que nos ha explicado Pablo. ¿Cómo continúa la labor? O sea, ya hemos visto que llega un momento en que tienes un material.
Yo lo importante es, de alguna manera, estandarizar o universalizar el proceso para hacerlo todo de la misma manera y que el resultado final tenga esta línea, este cuidado siempre metódico de la misma manera y uniforme en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, tanto en redibujados se intentan, bueno, pasar por este filtro, como, bueno, las fotos de las maquetas también, todos con fondo negro, con el logo, con un tamaño adecuado para poder ser impresas, unas moscas que te explican desde qué ángulo está tomada la foto de la maqueta. Realmente hay mucho rigor en ese sentido, ¿no? Y lleva mucho trabajo.
Es un proceso muy manual, de todas maneras. O sea, aunque hay una matriz, ¿no?
Sí.
Muy clara, pero claro, hay que ir preparando cada uno de los ingredientes, por lo que dices. Sois muchas manos, necesitáis ayuda.
Estamos abiertos.
Si quieres venirte, ¿no? No, por fortuna van apareciendo colaboradores, algunos más tiempo, otros menos, pero pero sí, el trabajo es largo, el propio trabajo también de los estudiantes, ¿no? En la medida que nosotros estamos animando siempre más a hacer una maqueta de tipo físico que un renderizado, porque la experiencia de la textura, la experiencia del contacto con el material, el proceso de reducción de un material nos parece como muy formativo y conduce a una reflexión proyectual, ya no solamente histórica. Hasta ahora nos sigue convenciendo, ¿no? Esa defensa de la maqueta física. No obstante, cuando viene alguien muy entusiasmado, y tenemos estudiantes que son absolutamente difíciles de convencer y de cambiar de dirección, en realidad nos ponemos al lado de ellos y nos toca aprender, ¿no? Yeah. A veces, hay maquetas que están en el portal que provienen de esos procesos y que están muy bien.
Porque en principio las personas que os pueden ayudar, más allá en su condición de estudiante y si os van a parte del grupo de trabajo inicial, una vez esto está superado, ¿no? Ya entramos en la fase de preparación del material, las personas que os podrían ayudar, ¿qué características debían tener? ¿Manejar bien el AutoCAD, por lo que dices, no?
Hay como tres tipos de procesos estandarizados. El retoque de planos en AutoCAD, el retoque en Photoshop de las fotografías de la maqueta y luego la elaboración de los textos, que estos sí que los vamos haciendo entre nosotros, pero siempre estamos abiertos a que alguna persona que haya hecho alguna tesis especial de algún edificio.
Pues es un tema interesante, ¿no?
Ayude.
En el caso de las tesis, últimamente se están haciendo tesis doctorales así como muy monográficas, una tesis reciente sobre el Palacio del Gobernador de Le Corbusier en Chandigarh, y por ejemplo le pedimos a la persona que hizo esta tesis de que él preparara el texto, ¿no? Y la idea en última instancia es, hay un apartado, ¿no?, de otros textos, ¿no?, que está al final, que en la cual esperamos poder colgar trabajos, ¿no? Es colgar trabajos monográficos, profundizaciones, trabajos más largos que ya llevan otro tipo de lectura, ¿no? Especialistas o doctorales o...
Bueno, comentabas antes también en vuestra, por el hecho de estar en la red, esta ambición de establecer como una red a su vez, ¿no? Y los contactos internacionales o los replicados que pueden aparecer del portal o del museo. Yo estoy seguro que, estando la palabra maquetas por el medio, ¿no?, esto cuando buscas en Google maquetas, Barcelona, arquitectura, no sé qué, seguro que Jorge Greensberg nos está escuchando. Hola, Jorge, si nos estás escuchando, porque supongo que es un interlocutor al que tenéis que acudir inmediatamente.
Acabamos de ver un libro magnífico, sobre el cual volveremos, sin duda, y sin duda, la próxima vez que vaya. Yo iría a Buenos Aires en el mes de agosto, pero voy solamente una semana. Trataré de encontrarme con Jorge, porque lo que acabamos de ver realmente nos parece...
Jorge, para quien no lo conozca, pues conduce desde hace años el Museo de Arquitectura en la FADO, ¿no?, la UBA, en Buenos Aires, y hay una experiencia enorme, en este caso totalmente orientada no a tema de portal o internet, sino directamente a la promoción de esas maquetas, también como parte de un trabajo, de una labor excelente y muy influyente, efectivamente, en la labor de estudiantes. ¿Tenéis localizadas otras experiencias? ¿Lo habéis iniciado o es un deseo por ahora? O sea, ¿estáis haciendo como esta investigación? ¿Quiénes hacen cosas parecidas a lo nuestro?
Hace un mes aproximadamente recibimos un mail de un tipo de Cuenca, Ecuador, que trabajaba también en la Facultad de Arquitectura de Cuenca, y que nos proponía colaborar de alguna manera en el portal, incluso con aporte de trabajos y de información que tienen allá, ¿no? Estas aportaciones para nosotros son estupendas, ¿no? No nos negamos a que un buen material pueda ser subido al portal, siempre que se reconocerá de dónde proviene, pero...
¿Me puede distorsionar un poco la filosofía general o de los límites que comentábamos antes?
No, porque lo que nos proponía era justamente...
entraba en el límite.
Sí, entraba...
De hecho, resolvía la parte.
Sí. Proponía incluso algunas cosas que ya tenemos, pero justamente por ahí había que contrastarlo, pero era básicamente Le Corbusier, ¿no?
Sí.
Y eso es un punto de partida... Fantástico. Después también tuvimos una comunicación del MIT, ¿no? También Uh-huh. Se la contestase tú, me parece. O...
Sí, bueno.
¿Qué dicen los americanos?
Nos piden utilizar la información del portal. Tenemos una licencia de Creative Commons, uh-huh, que nos permite ceder el material siempre y cuando se cite la fuente de donde proviene, no tenga un fin lucrativo y bueno, no haya derivados de esta obra sin nuestro consentimiento. Uh-huh. Entonces, bueno, se nos pedía utilizar determinado material del portal para una tesis, para un artículo, uh-huh, al que hemos accedido encantados. Esperamos a que, bueno, nos devuelvan el artículo, uh-huh, donde salimos citados.
Eso está bien. Quiere decir que un estudiante de arquitectura que todavía no ha terminado, uh-huh, ha podido colaborar en la tesis doctoral de alguien que está en el Quinto Pino, ¿no? Uh-huh. Está produciendo un material que tiene interés.
Eso,
¿no?
Es muy bonito. Eso
es un trabajo vacío, sí, que, uh-huh, se queda en la facultad, que en carpetas, uh-huh, y cosas de estas, ¿no? Sino que el estudiante ya es lo suficientemente maduro como para aportar algo a los demás también.
Bueno, no todo el trabajo que se produce en la facultad, no, tiene las características de ser aprovechable hasta ese punto. Uh-huh. También se ejercita, uh-huh, para aprender, para, claro, ponerte en situación. Uh-huh. Sí, sí. Pero sí que es verdad que, habiendo esta selección que habéis comentado, por eso he preguntado, uh-huh, el proceso, ¿no? Que lo habéis comentado muy bien, o sea, hay un trabajo de facultad, pero sobre eso hay una selección, ¿no? Hay unos, uh-huh, criterios previos, hay una filtrada, o sea... No es un material cualquiera.
No, casi lleva un cuatrimestre más procesar, claro, lo del cuatrimestre anterior. Sí, sí. Más o menos ya lo empezamos a tener medido, ¿no?
Pero sí que es bonito eso de la inteligencia de la red, en la que se va cruzando una situación que nace de un trabajo universitario, efectivamente, con una situación de alguien que vete a saber dónde está y que de repente por esa inteligencia oculta en la red y que tiene que ver con esos etiquetados, con estos metas, uh-huh, y con estos tags, ¿no? Pues de repente aparece la relación. A mí me maravillaba hace muchos años la lectura de libros como, por ejemplo, los de conversaciones de la María Teresa Muñoz y el Bruno Cebi, uh-huh, y el Follao, donde nos, sí, seguro, sí, que sí, tú, sí, conoces, sí, esa publicación, Fernando, de Bruno Cebi. Eran libros imposibles de seguir. Son conversaciones las que dices, pero qué inteligencia tiene esta gente, qué capacidad, que están hablando y llevo dos páginas y ya me perdí. O sea, ya no sé de qué están hablando, porque claro, van continuamente trabajando, porque se dan cuenta de todas esas cosas que coinciden que tú conoces una parte, ¿no? Claro, que la inteligencia de la red te simula ese proceso, pero además de manera coherente y visible, sin perderte, como un poquito quizá pasaba con el libro de Bruno Cebi, ¿no? Que a la tercera página ya definitivamente te habías perdido del todo.
Sí, o te había seducido la, digamos,
el hecho lenguaje, mismo, ¿no? Sí, sí, el hecho, sí, mismo de decir, sí, de lo que estaba ocurriendo ahí, y de esas cabezas tan potentes, ¿no? Pero en este caso, poderlo, efectivamente, incluso tú, utilizar de cada un proyecto que estás haciendo, copiar la metodología que estaba alto pensando para ese concurso en el que quedó cuarto y que no habías visto nunca porque no aparece habitualmente en las publicaciones, etcétera, etcétera.
Ayer recordábamos en Tortosa el caso de un proyecto que a nosotros nos gusta mucho, que es el tercer premio del Ayuntamiento de Marl, ¿no? Del, sí, 56-57, en el que Alto, el primer premio es de Baquema, el segundo es de Xelún, el tercero es Alto, ¿no? Y él plantea como una plaza donde en la memoria dice que esa plaza tiene que ser hecha con un hormigón que debía tener un árido compuesto por bolitas de vidrio, ¿no? Entonces, una especie de hormigón traslúcido, ¿no? Sí. Algo que en ese momento lógicamente no se podría hacer, ¿no? Pero, uh-huh, la propia imaginación en el estudiante de ese material imposible pensado hace 50 años ya excede lo histórico para, digamos, para ir al para entrar en el campo del proyecto y de la propia imaginación, ¿no? Uh-huh. Y la imaginación hacia el futuro. Estas son las cosas que se descubren en estos proyectos. De cualquier manera, hay una cuestión interesante. A ver, no hemos hecho, y yo creo que deberíamos hacerlo, una especie de revisión, ¿no? Buscando por la palabra maqueta, que es lo que, uh-huh, aparece por ahí. En la línea de lo que nos has mostrado de Jorge, yo he visto cosas sueltas, pero no necesariamente buscando a través de la palabra maquetas. Uh-huh. En Santiago de Chile, por ejemplo, yo creo que también trabajan. He visto dos o tres cosas interesantes. En Porto Alegre, una chica que se llama Eline Moura, que hizo una tesis sobre Reidy, ella desarrolló un par de años unos talleres de maquetas muy conceptuales de Reidy, pero eran aquello que, uniendo historia, proyectos y construcción de objetos. Uh-huh. Y supongo que debe haber más. Estamos seguros que no somos ni mucho menos los únicos. La otra expresión que hubo hace unos años, el año pasado o hace dos años, fue aquella exposición de maquetas de arquitecturas ausentes, muy bien organizada, ¿no? Con todos los recursos que tiene la administración, ¿no? De poder contratar a unos especialistas, unos maquetistas y tal, que aquello, bueno, era muy deslumbrante, yo diría excesivo.
Eran, ¿no?, dos exposiciones, no una, dos, ¿no?
Eran dos exposiciones.
Yo creo que eran dos.
Yo era, bueno,
era abrumador. Era abrumador. ¿Tú crees que...? Oye, pues viva lo excesivo, ¿eh?
No. No, excesivo en comparación con la falta de medios que hay para hacer cosas como esta, ¿no? O sea, en estas, bueno, son políticas distintas, ¿no? Pero bueno, sí que a todos nos gusta hacer maquetas de bronce oxidado o cosas por el estilo. Pero no, evidentemente, teniendo en cuenta que esta es una sociedad que se excede en muchas otras cosas, si es para hacer estos estudios, lo que tú dices, ¿no? Excedámonos.
Bueno, y en todo, Fernando, tú eres un hombre que... ¿Cuántos años llevas ya en la escuela y en Barcelona?
En la escuela, yo creo que unos 20.
¿Sí?
Y en Barcelona...
Y pareces 23. Joven, el hombre. 20.
Sí, el 83, digamos, ¿no? 23, 24 años.
Porque aquí en Escalade siempre nos interesan las personas que están detrás de las cosas, saber el porqué. ¿Cómo llegas? ¿Cómo es tu arco desde ese llegar a Barcelona en su momento, ahora de repente verte, ¿qué hay ahí en medio? ¿Nos recuerdas un poco?
Pues...
Siempre has estado vinculado a historia, a la gente de la historia.
Sí, sí, encuentros con personas.
¿Cómo empezó eso?
Pues, a ver, yo llego a Barcelona porque tenía familia en Barcelona. Uh-huh. Entonces tenía un primo, hermano que vivía aquí, que, digamos, me vendió Barcelona lo suficientemente bien como para decidirme a estar. Yo había estado en Inglaterra antes, estuve dos años. Uh-huh. Y en Barcelona...
En Inglaterra hablan fatal el castellano.
Sí. Y te obligan. No, la verdad es que aquí fue muy, muy... fácil, ¿no? Porque de entrada a la ciudad me sedujo, me encontré con Salvador Tarragó a los pocos días de llegar aquí. Trabajé con Salvador Tarragó un año y medio, dos, y en aquel momento me decidí a estudiar, a hacer los cursos de posgrado que ofrecía la escuela. Y entonces conocí a Quedlas, me gustó mucho lo que hacía y lo que explicaba y cómo lo explicaba, y me fui quedando en la cátedra de historia, una cátedra que en general no era una cátedra de estas muy verticales y la cual uno podía hacer libremente, y eso es lo que sentí siempre. Nunca me
aquellos seminarios, ¿no? En los años 85.
Seminarios, sí. Empezamos con Bonnet y después empezamos a hacer otras cosas, y bueno, fui ampliando las horas de trabajo y con el tiempo no te das cuenta y estás dando un montón de horas de clases sin mucha conciencia que te has transformado en un funcionario del Ministerio de Educación, no dando clases. Yo no me doy cuenta cuando son las fiestas de la semana que viene. Los estudiantes te dicen, no, tal día no puedo hacer una entrega porque ese día en realidad hay puente, ¿no? En ese sentido sigo siendo un pésimo funcionario público. Uh-huh. Y la verdad que no sé si podría, no sé qué podría haber sido, ¿no? Sin esta relación con la historia.
Uh-huh. Sí, es importante un momento, ¿no?, que es el trabajo con Salvador, ¿no? Yo recuerdo porque siempre he tenido un poco los cacharrillos, porque estabais con todo aquello de la restitución fotográfica.
Sí.
¿No? Sí. ¿Qué quedó? Aquella era una aventura también muy bonita, ¿no?
Aquello fue un intento de introducir con Salvador. Habíamos estado trabajando en el levantamiento, bueno, en un proyecto básico para la restauración del Circo de Tarragona, uh-huh. Un proyecto que después el ejecutivo fue desarrollado por Andrea Bruno, y empezamos a notar que nos faltaban medios. Que con la cinta métrica y el topógrafo nos quedábamos cortos, y en algún momento me puse a aprender fotogrametría arquitectónica, una cosa que era bastante rara en el marco de un departamento humanístico, y bueno, siempre se vio como una cosa muy rara, ¿no? Me costó siempre muchísimo poderla explicar en el seno del departamento. Tenía la complicidad de Salvador, que en realidad no estaba en el departamento, sino que venía de ingeniería, porque Salvador es profesor de historia de la ciencia, de la ingeniería en la Facultad de Caminos. Y con el tiempo surgió la dificultad de mover aquello desde el punto de vista de su propia gestión, ¿no? Uh-huh. Podíamos generar una docencia a un nivel muy freak, casi de posgrado. No teníamos una inserción muy clara en las asignaturas de dibujo tampoco. Y con el tiempo el laboratorio se fue transformando en una cosa demasiado autónoma para estar dentro de la universidad. Y los métodos se cambiaron, los sistemas se simplificaron. El trabajo de fotogrametría en realidad pasó más al campo de la escuela de topografía. Nosotros formamos a algunos topógrafos que se dedican a estas cosas. Uh-huh. Y entonces quedó un vínculo, finalmente una reforma de los espacios de la escuela, en la cual esto pasa mucho en la universidad pública, ¿no? Alguien viene y te toca el hombro y te dice que te tienes que ir porque... Y entonces lo que pasó fue eso. Perdimos el lugar, estuvimos dando tumbos por espacios de la Politécnica hasta que al final decidimos no acabarlo, pero digamos trasladarlo a nuestros
despachos. Era una máquina, ¿no? Recuerdo, una Galileo o algo así se llamaba, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí que... Fue, esto coincidió con el aula, bueno, es que yo casi aprendí las dos cosas a la vez, ¿no? Aprendí fotogrametría, uh-huh, informática en el taller vuestro, porque curiosamente esas máquinas funcionaban con un sistema derivado del Xenix, ¿no? Que no era ni siquiera una cosa bastante rara. Y yo solamente sabía usar el programa del restituidor, ¿no? Aquello que después aprendí AutoCAD. Uh-huh. Y en realidad... Mientras tanto aprendíamos a usar ordenadores a través del aula Apple que tenía Félix, una época absolutamente heroica, ¿no?
Eso ya es el 88, 89.
Exacto, uh-huh, quedó, ¿no? Bueno, aquello nos hizo perder el miedo a todos, ¿no? Y ya digo, lo de fotografía sin duda era la introducción de un pensamiento racionalista y muy científico respecto del monumento, que a veces tiene la posible derivación de que se puede transformar en un fin en sí mismo, ¿no? Yo siempre insistía en que en realidad lo que se trataba era de aprender el monumento de una manera clara para poder proyectarlo, uh-huh, o para poder proyectar una restauración científica, seria, bien medida, pero que indudablemente eso contribuía a quedar a veces atrapado por las dinámicas de renovación, porque estas cosas se renuevan mucho, cada año te ofrecen programas nuevos, y ahí sí es donde yo creo que encontré una cierta limitación mía. Si yo no dejaba de ser un profesor de asignaturas humanísticas, ¿no? Y me costaba seguir ese ritmo, y entonces cada vez me fui un poco apoyando en la gente de topografía, que en cierta manera yo mismo había ayudado a formar, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que estaba muy bien poder cruzar tres cosas tan interesantes como era, ¿no? Arqueología, arquitectura y fotogrametría, porque uh-huh, era una síntesis muy, en un momento fue muy, muy potente.
¿Llegasteis a publicar algún resultado?
Publicamos cosas parcialmente. Ese también fue otro, autocríticamente fue un defecto, ¿no? Uh-huh. Tenía tantas cosas para... En aquella época tenía un contrato muy, muy pequeño en la universidad, uh-huh, y por tanto tenía que hacer muchas cosas para vivir. Uh-huh. Y entonces me daba muy poco tiempo para acabar y sentarme. Al final de cada trabajo que hicimos, hacíamos una memoria bastante completa, llegamos a publicar alguna cosilla, pero... Uh-huh. Quizás viéndolo para atrás, quizás por eso es que ahora con esta nueva etapa del portal me interesa tanto que lo expliquemos, ¿no? Que conozcan lo que hacemos, porque uh-huh, a veces uno se preocupa por hacer las cosas y no tanto por difundirlas, ¿no? Uh-huh. Y creo que, ya digo, respecto a esa etapa... Faltó que yo hiciera de teórico lo que estaba haciendo.
Bueno, pues es una etapa de base que te sirve.
Sí, y
que
sin duda. Aplicas.
Porque en el sentido de lo que comentas, y ya para ir al principio, cuando ya casi estamos al final, aparte de lo que es el desarrollo del portal en el mundo de la red, en el mundo digital, ¿tenéis a la vista o tenéis pensado que esto luego tenga también una salida en el mundo físico, como publicación, o como revista, o como situación? ¿Habéis... ¿Estáis hilando algo por ahí? Porque a lo mejor precisamente esa sería la manera de, saltando un poco el problema que comentábamos antes, ¿no? De la financiación de los espacios públicos, pues bueno, por la parte de las publicaciones a lo mejor, pues soportar. ¿Habéis pensado algo de esto? ¿Estáis en ello?
Pues
sí, la verdad es que sí.
Ha hecho todas las preguntas claves, ¿no? O sea, ha conducido la entrevista con una precisión. No, yo creo que sí, lo hemos pensado de distintas maneras. Todavía no sabemos la forma, porque claro, el problema es mucho material. Entonces, hacer una reducción, una selección, hacer una publicación por arquitectos como si fueran unos nuevos paperbacks, quizás algo de ese tipo.
Sí, el tema es que siempre está en obras, ¿no? Como su nombre indica. O sea, que nunca está acabado. Y decimos, bueno, hacemos una publicación de lo que tenemos, pero de aquí a un cuatrimestre tendremos más trabajos. Entonces, bueno, nunca sabemos si...
Bueno, reconocí el modulor 1, modulor 2, ¿no?
Entonces, el principio del final, si os quiere localizar en internet, ¿dónde hay que entrar? Lo digo para quienes exclusivamente nos escuchan. ¿Cuál es la dirección?
Si ponen en cualquier buscador Historia en Obres...
Ahí hay una puntualización. En los buscadores aparecemos como Historia en Obres, en la palabra única, es Obres, no Obras, que es porque la palabra es en catalán. Estamos ahora buscando de que también se nos encuentre por Historia en Obras. Así que, bueno, este es un paso más, ¿no? Que también depende de, supongo, nuestros amigos informáticos de la UPC. Y supongo que en algún momento una History at Work, no sé si podría servir también para... Que no es lo mismo, que es curioso. No. Catalán y en castellano permite las dos interpretaciones, ¿no? Una historia contada por obras, una historia en construcción. Pero en ningún otro lenguaje, ni en italiano, ni en inglés, ¿no? Aparecen este juego de palabras, no nos sirve, ¿no? Bueno, porque ¿cómo lo tradujo la chica esta, la italiana, a... Historia nelle opere.
Ah, qué bonito.
Sí, que suena muy bien, pero no es historia en obra.
Suena musical y todo.
Sí, no, en italiano suena fantástico.
Bueno, en cualquier caso, en la referencia sobre esta conversación en el blog de Scalaia daremos algunas pistas para que no tengan que entrar en Google y os puedan encontrar de manera directa. Estoy seguro de que antes de una semana tendréis un dominio para que se os encuentre de una manera más sencilla, que es lo que acaba ocurriendo. Veo que Pablo se ríe, o sea que ya lo está pensando también.
No,
aprovechemos la conversación. Nos escuchan personas que tienen inquietudes similares. Es evidente que estáis en obras en cuanto al proceso mismo del desarrollo del portal y de sus consecuencias. Y seguro que amigos de aquí y de allá encontrarán la manera de haceros llegar comentarios, sugerencias e ideas para que esa cosa colectiva, porque la estamos manejando todos a través de la red, vuestro trabajo, pues pueda ser, si cabe, un poco mejor, que eso es lo que nos interesa a todos, ¿no? ¿Alguna dirección de correo electrónico donde escribiros para este cometido?
Uriol.
Está también bastante indicado en la web, pero es historianobres.com.
Muy bien, pues entonces a los tres, Fernando, Pablo, Uriol, muchísimas gracias por haber venido a esta casa, que es la vuestra. Y para lo que queráis, ya sabéis dónde podemos seguir esta y tantas conversaciones. Gracias.
Gracias a ti.